Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa textos ancestrales y también estudios científicos para explorar a fondo el mantra OM, el OM.
Un tema fascinante, la verdad.
Sí. Nuestra misión, pues, desentrañar este sonido milenario, ¿no? Ver desde sus raíces filosóficas hasta, bueno, lo que la neurociencia nos está diciendo hoy. Queremos entender por qué algo tan antiguo sigue vibrando con tanta fuerza.
Exacto.
Partimos de una idea. OM como el sonido primordial del universo. Una vibración fundamental que, fíjate qué curioso, parece encontrar ecos en la física moderna. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Dónde empieza todo? Hablamos de textos muy, muy antiguos, ¿verdad? Los Vedas, las Upanishads.
Exacto. Los orígenes, pues, se remontan a los Vedas, que son las escrituras más antiguas del hinduismo. Ahí el OM aparece más bien en contextos rituales, ¿sabes?
Ajá.
Pero es en las Upanishads, que son textos filosóficos posteriores, donde realmente florece su significado más profundo. Ahí da un salto cualitativo.
¿Y cuál es ese significado más profundo? O sea, pasa de ser solo un sonido en un rito a algo más.
Definitivamente. Se convierte en el símbolo sonoro de Brahman, que es como la realidad última impersonal, y también de Atman, la esencia individual.
Entiendo.
Es como la totalidad del universo y la conciencia, todo condensado en una sílaba. Refleja un giro claro hacia la introspección, hacia entender esa conexión entre lo pequeño, lo microcósmico y lo grande, lo macrocósmico.
Claro.
Y es fascinante ver cómo este símbolo trasciende el propio hinduismo. Se adapta, lo encontramos en el budismo, en el jainismo, en el sijismo. Piensa, por ejemplo, en el Ik Onkar de los sijs, que empieza con una forma de OM para representar la unidad divina.
Qué interesante. Incluso se mencionan a veces posibles conexiones con Amén o Amun. ¿Eso tiene base?
Bueno, ahí hay debate. Etimológicamente son distintas, ¿eh? Pero fonéticamente sí hay resonancias. Algunos lo interpretan como un reflejo de esa búsqueda humana universal, ¿no? De conectar con lo trascendente a través de sonidos vocálicos sagrados. Una especie de eco universal.
Ya veo. Centrémonos entonces en el sonido. A-U-M. Has dicho que no son solo letras. Representan algo más, ¿cierto?
Totalmente. Cada fonema tiene un simbolismo súper rico. La A, por ejemplo, representa el estado de vigilia, la creación, y resuena desde el fondo de la garganta. Es como el inicio de todo sonido.
Ajá.
La U es el estado de sueño, pero con sueños. Representa la preservación y vibra como en medio de la boca. Y la M, que se produce al cerrar los labios, simboliza el sueño profundo, sin sueños, la disolución.
¿Es como un viaje?
Eso es. Un viaje sonoro por los estados de conciencia y también por la cosmología hindú. Creación, preservación, disolución.
Y luego está el silencio, que a veces se olvida.
Crucial. Ese silencio que sigue a la OM es Turia, el cuarto estado. Y ojo, no es ausencia de sonido sin más, ¿eh? Es la conciencia pura, el testigo silencioso que está más allá, que trasciende los otros tres estados.
Vale.
El propio símbolo visual, el OM, lo capta perfectamente. Las curvas son los tres estados. Vigilia, sueño, sueño profundo. La media luna que hay debajo del punto es Maya. O sea, la ilusión que nos separa de la realidad.
La ilusión.
Exacto. Y el punto superior es Turia, la realidad absoluta, ya más allá de todo.
Es una densidad simbólica increíble, la verdad. Pero las fuentes también hablan de efectos tangibles. Calma, bienestar. Aquí es donde la ciencia moderna entra en juego, ¿no? Que se ha encontrado.
Sí, y es fascinante ver cómo la intuición antigua, de alguna manera, empieza a encontrar cierto respaldo empírico. A ver, estudios que miden la actividad eléctrica del cerebro, los EEG.
Los electroencefalogramas.
Eso es. Pues muestran que cantar OM puede aumentar las ondas cerebrales que asociamos a la relajación, como las ondas alfa. Y también parece reducir la complejidad general de la señal cerebral, lo que indica más calma mental.
O sea que hay cambios medibles en el cerebro, no es solo subjetivo.
Exacto. Y también en la actividad de sus regiones. Si usamos resonancia magnética funcional, la fMRI, que es como un mapa de qué zonas del cerebro se activan,
sí.
Pues se ha visto menor activación en áreas del sistema límbico. Nuestro centro emocional y de estrés, vamos.
¡Qué fuerte!
Y a largo plazo, incluso, algunos estudios sugieren una posible reducción del tamaño de la amígdala, que es como nuestra alarma de miedo.
La amígdala, sí.
y un fortalecimiento de la corteza prefrontal, la que nos ayuda a regular emociones, a tomar decisiones, como si entrenaras esa parte del cerebro.
Es impresionante cómo la neurociencia empieza a digamos, mapear estas experiencias que vienen de tan antiguo. Y más allá del cerebro, en el cuerpo.
Pues también hay datos interesantes. Parece que cantar OM aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV.
¿Y eso es bueno?
Sí, es un indicador de buena respuesta del sistema nervioso parasimpático, el que nos calma, el freno. Y esto podría estar ligado a la estimulación del nervio vago, que es una vía clave para la relajación en el cuerpo.
Entiendo.
Incluso se han medido reducciones en el cortisol, la famosa hormona del estrés.
Vaya. Entonces pasamos de filosofía milenaria a datos fisiológicos muy concretos. ¿Cómo se traduce todo esto hoy en día? Porque vemos el OM por todas partes, ¿no? Estudios de yoga, apps de meditación, hasta en joyería.
Pues esa es una de sus grandes fortalezas, yo creo, su increíble adaptabilidad. Para millones sigue siendo un símbolo espiritual profundísimo, pero a la vez se ha convertido en una herramienta muy práctica para el bienestar, para gestionar el estrés o simplemente buscar un momento de calma.
Y ahora con respaldo científico.
Bueno, con un creciente cuerpo de evidencia científica que empieza a explicar por qué funciona, ¿sí? Conecta esa sabiduría ancestral con las necesidades modernas de una forma muy, muy potente.
Queda claro entonces que OM es mucho más que una sílaba. Es como un concentrado de historia, filosofía, cosmología y ahora vemos también neurociencia.
Exactamente. Un puente vibratorio, si quieres, entre lo individual y lo universal. Entre nuestra conciencia y la materia.
Vale, pues una última idea para darle vueltas. Si un sonido como OM, que nace de la introspección sobre la naturaleza, de la realidad, puede generar cambios fisiológicos medibles en nosotros y alterar nuestra percepción consciente, ¿qué nos dice eso sobre la interacción fundamental entre el sonido, la conciencia y, bueno, la propia estructura de lo real? Ahí lo dejamos.